Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado. Bienvenidos a la cita semanal a la que nunca faltamos todos los fines de semana aquí en Radio Marca, convirtiendo desde primera hora de la mañana en un poco más viajeros a estos sábados y estos domingos de la radio. Así, desde la cama para algunos, otros recién levantados o bien ya ahí pillados en el coche o haciendo deporte, o camino del trabajo mismo, o trabajando, como les pasa hoy a muchos amigos, agentes de viajes, a quienes saludamos muy especialmente, que los sábados también se le ocurran los agentes de viajes ahí preparando cosas para que nosotros viajemos y nos vayamos de vacaciones. Bueno, en definitiva, de una u otra forma, lo importante es que nos acompañéis la próxima hora que tenemos por delante, esta próxima hora que tenemos de vuelo con vosotros para viajar por el mundo del turismo y los viajes. Y me encanta empezar el sábado también con buena música y Joshua Triani en el fondo, que se viene aquí a los estudios cada fin de semana a abrirnos y a dar los buenos días también a Pilar García del Olmo, a Lorena Galiani y al Pilar García del Olmo.
Buenos días.
Bueno, animadas.
Pues sí, la verdad es que esta música nos encanta, ¿eh? Desde que la has elegido, a mí los sábados me pone las pilas.
Me pone a 100. Claro, claro. Me pone a 100.
Digo, a ver qué dices.
A ver qué dices, ¿no? Qué muy temprano.
Claro. Que como dice mi madre, tiene su peligro.
Sí, sí, un amigo mío dice, yo desde que me levanto ya estoy pensando lo mismo. Bueno, a ver, vamos a romper el hielo con un amigo, porque la Confederación Española de Agencias de Viajes celebró este pasado jueves en Madrid su cuarta edición de la ya famosa Travel Night, la noche de los viajes, ¿no? El Travel Night, noche viajera.
Noche viajera,
muy viajera además.
Que contó además con la participación de más de 50 empresas turísticas. Así que, bueno, una cita anual enfocada más a la interacción, diría yo, entre los agentes de viajes y los proveedores de servicios, más que entre las agencias y el cliente final, casi, ¿no? Que luego todo va al cliente final, todo lo bueno que hacen los profesionales se desemboca en buenas acciones para los viajeros, ¿no? Normalmente y sobre todo estos últimos fines de semana hemos tenido aquí en Madrid algunas ferias o presentaciones de grandes agencias de viajes que lo que hacían para adelantar las decisiones de compra a los viajeros es montar estas ferias y como un escaparate de todo lo que van a sacar en el verano, ¿no? Concretamente para el público en general. Pues bien, este workshop del que estamos hablando, esa Travel Night que se celebró en Madrid el pasado jueves, fue un workshop, por decirlo así, realizado por la Confederación Española de Agencias de Viajes. Y es más para profesionales que para la gente final de la calle, ¿no? Profesionales que comparten con profesionales. Uy, qué bonito esto, ¿no? Profesionales que comparten con profesionales. Don Rafael Gallego, que es el presidente de CEAF. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
Bien, muy bien, gracias.
Creo que la explicación así que he dado se acerca más bien a lo que a lo que fue, ¿no? Profesionales que comparten con profesionales, podemos decirlo así, ¿no?
Sí, efectivamente. Y es una señal, como apuntabas antes, hubo más de 50 expositores, fíjate, donde había desde compañías aéreas hasta empresas de seguros de viajes y destinos turísticos.
Cadenas hoteleras también, ¿no?
Cadenas hoteleras, efectivamente. Este año, además, teníamos como país anfitrión a Japón.
Ajá, muy bien.
Que acaba de inaugurar su oficina de turismo
en
nuestro país.
Cierto, cierto.
Dado el interés del gobierno japonés y de los responsables turísticos de este país por los turistas españoles. Uh-huh. Ha sido el sector de turismo en este país que más ha crecido durante el 2016, un 22% más de españoles viajaron a país del sol naciente, sí. Uh-huh. Además de la región, que era la región de invitada, era la región de París y sus alrededores, que también es uno de los destinos elegidos por los españoles. Además, desde la Confederación apoyamos a todos los destinos hermanos en el sentido de viviendo las situaciones que desgraciadamente estamos viviendo.
Cierto, Rafael, muy buen apunte, porque es verdad que París, últimamente, que está ahí un poquito más cerca de los malas cosas que pasan, pues también el año pasado ya notaron también una caída ahí de los mercados internacionales, que esperemos, como lo decimos de todos los destinos, que se recupere, ¿no? Así que me alegro mucho que hayáis elegido también a París como uno de los anfitriones de este workshop, de esta presentación. ¿Qué objetivo tiene, Rafael, unir cada año a los profesionales? ¿Qué se busca? ¿Compartir? Porque podemos decir también que día a día pues ya están ellos hablando, ¿no?, entre unos y otros. ¿Por qué reunirlos a todos en una travel night como esta?
Bueno, en nuestro sector es un sector mucho de interacción entre personas y, por tanto, evidentemente, como bien apuntas, que el día a día se está trabajando de mano de los proveedores, pero conviene ponerle cara a muchos de ellos. Entonces, lo que se consigue con este tipo de reuniones es que se mejoren las relaciones comerciales y personales entre dos partes importantes del sector turístico. Son, en este caso, esos los proveedores y los agentes de viaje. Y la señal, como bien apuntabas antes al principio, que el fin de semana pasado se celebró una gran feria por parte de una agencia importante de nuestro país, con una asistencia muy importante de visitantes, está demostrando en estos tiempos que lo que veníamos vaticinando desde el 2016, que la recuperación del sector de las agencias de viajes españolas, de los agentes de viajes.
Totalmente.
Y hay un dato que afirma o que reafirma estas declaraciones mías, y es el hecho de que en lo que va de año seguimos recuperando empleo. En el último año y medio hemos recuperado aproximadamente 10.000 puestos de trabajo de los 11.000 que se perdieron durante la crisis.
Qué buena
ya digo,
noticia.
Claro, este es un dato que para mí es muy importante, por encima de si se vende más, se vende menos. O sea, la salud del sector de las agencias de viajes españolas viene dada por la recuperación del empleo. Y estoy convencido que si la situación de nuestro país sigue como actualmente, al final de año habremos superado cifras de empleo de antes de la crisis.
Sí, y además fíjate que yo, que sabes que soy así, soy masoquista, participo en todos los workshops, en todas las convenciones. A lo que me llamáis, Rafael Gallego me llama y me dice: Marcial, ¿te quieres venir a esta convención? ¿Te quieres venir a este workshop? Y yo digo que sí a todo, y me apunto a todo. Pero es verdad que fíjate lo que notamos, ¿no? Que sobre todo por parte de los proveedores, ¿no? Ese apoyo y ese peso específico que las agencias de viajes siguen teniendo en la venta de todos los paquetes turísticos y pasajes aéreos y pasajes de transporte, ¿no? Iberia hace poco decía que sin el apoyo de las agencias de viajes, prácticamente no podrían vender, ¿no? Y así también las compañías de cruceros y así. Es decir, el resurgir y el asentamiento, ¿no?, de las agencias de viajes es una realidad.
No, dice mucho de la formación de los agentes de viajes españoles. Efectivamente, Iberia, el 77% de los billetes,
fíjate,
son datos de ellos.
El 77%.
Increíble.
Los venden los agentes de viajes españoles, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que ya digo, que hay una muy alta especialización y profesionalización que hace que los ciudadanos sigan yendo a la agencia de viajes, a pesar de que hay otras formas de organizar los viajes para preparar sus vacaciones.
No, sin duda, sin duda. Lorena.
Y antes, bueno, estábamos hablando de las novedades que ha habido este año, ¿no? En la Travel Night, que habéis contado con Japón como país anfitrión y, bueno, París como región invitada, pero además también habéis tenido una anfitriona espectacular, ¿no?
¿A quién?
Un avatar, ¿no? Me han comentado.
Ya nos había pillado, Rafa. A ver qué se nos había escapado ya a ti y a mí. Y además anfitriona.
Digo, ¿a quién han invitado? ¿A quién han invitado?
A Rafa, es raro que se le escape una anfitriona.
Efectivamente, hemos puesto en práctica un avatar que se encargó de dirigir, de ser el maestro de ceremonia de todo lo que era la presentación de la noche. Bueno, es el hecho de la adaptación del sector de las agencias de viajes tradicionales a las nuevas tecnologías. También volvimos a tener a la sociedad de agencias de viajes virtuales con las gafas
de realidad virtual, sí,
de realidad virtual, que porque insisto, lo vengo diciendo siempre, nuestro sector es un sector camaleónico, que a pesar de internet, que parece que iba a acabar con nosotros, sí, lo que hemos hecho es adaptarnos nosotros a esas realidades. Estamos siempre buscando tener las mejores herramientas para poner el servicio a nuestros clientes, porque los viajes empiezan una vez que el cliente entró por la puerta y se ha sentado, es cuando ya empiezan a viajar, ¿no?
Claro que sí. No te muevas mucho, Rafa,
que te perdemos.
Que te perdemos ahí un poquito, ¿eh? Efectivamente.
Me ha pillado corriendo.
Bueno, un sábado haciendo deporte. No, pero es verdad lo que dice Rafael Gallego, ¿no? La tecnología que se acerca ya desde hace muchos años a través de internet y tal a las agencias de viajes, y ahora se está acercando también a esa interacción entre el agente de viajes y el cliente final, ¿no? A través de, por ejemplo, de la realidad virtual, que es un sistema que tú puedes ir a las agencias de viajes y ver el viaje como si estuvieras allí a través de las gafas de realidad virtual. Ves, puedes elegir los hoteles, los camarotes de los barcos y tal, como si estuvieras dentro del camarote.
Puedes viajar antes de viajar.
En la feria del viaje de Madrid, el fin de semana pasado, había puestos de realidad virtual incluso en las zonas de compra. Y nos comentaban, fíjate qué curioso, Rafael, que nos comentaban los organizadores que muchos de los clientes que estaban esperando para comprar se ponían las gafas y cambiaba su opción de compra.
Su idea, ¿no?
Sí, iban con una idea y después de ver las gafas dice, ahí va, pero si me gusta más esto. Y cambiaban y compraban pues a lo mejor otra habitación más superior o otro hotel por la piscina y tal, ¿no? Y son cosas muy, muy curiosas que no pasa con los folletos, ¿no? Pero bueno, ese avatar, ¿qué hacía el avatar ese?
Presentar, ¿no? Todo de ceremonia, ¿no? ¿Sí? Hacía de presentador de ceremonias.
Ahora, ¿era la presentadora o qué?
Sí.
Sí, te va a dejar sin trabajo, Marcial.
Sí,
a todos, Rafael.
Eso te iba a decir.
Te va a dejar sin trabajo. Sí, presentaba la ceremonia interactiva muy... La verdad que fue una sorpresa. Sabíamos que iba a haber... Incluso yo tampoco sabía cuál era el secreto de la noche. En mi equipo no se fía mucho para que no estropeen la fiesta sorpresa.
Para que el presidente no vaya por ahí largando.
Exactamente. Y la verdad que sí, que fue una sorpresa para los 60 expositores y más de 200 agentes de viajes que vinieron de Madrid y de provincias cercanas, como el caso de Toledo, en el caso de Guadalajara o Segovia, que también se acercaron a ver la noche.
Muy bien, Rafael, nosotros ya sabes, también aquí fieles a la cita del Travel Night cada año, porque como defendemos a las agencias de viajes y defendemos sobre todo todos los eventos que se hagan a favor del sector turístico, pues por supuesto lo contamos y le damos más difusión todavía de la que ya habéis tenido.
Sí, porque esta ha sido la cuarta edición ya.
Cuarta edición y cada vez más participantes.
Bueno, enhorabuena. Sí. Enhorabuena.
Muchísimas gracias,
presidente.
Gracias.
Y nos vemos el año que viene. Bueno, contigo nos vemos antes, que siempre llamamos para que nos cuentes buenas cosas, y ahora viene el verano y seguro que te llamaremos para que nos des estadísticas y vayas contando cómo va el sector, ¿de acuerdo?
Pues a su disposición, como siempre.
Muy bien.
Gracias. Muchas gracias.
Fuerte. Chao, chao.
Adiós.
Chao.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, qué bien contar en el programa con expertos. A ver, muchas veces la gente dice, sabéis mucho de viaje, ¿no?, para hacer un programa de viaje. Hombre, nos gustan los viajes. Sabemos un poquito porque somos viajeros,
ya contamos,
¿no?,
con sí. ello.
Pero,
entonces...
pero lo mejor es traer a los expertos.
Que
nos lo cuenten y tal, ¿no? Pero bueno. Oye, como... expertos somos también, metiendo la mano en un saquito.
Efectivamente, nos encanta.
Y sacando las noticias que han ido llegando hasta a nuestra redacción durante toda la semana. Y
a ver qué nos encontramos.
Nos llegan muchas, pero nosotros cogemos así como las más simpáticas.
Venga.
¿No? Para hacer un programa para... entretenido, como es Paralelo 20.
Y divertido. Chewing on a piece of grass, walking down the
road. Bueno, a ver, me han dicho que hay un hotel en Mallorca que tiene una habitación donde cuando duermes, cuando entras, ya te sientes como si fueras un astronauta.
Totalmente, totalmente.
¿Esto cómo es?
Un astrónomo. Pues esto es el hotel, efectivamente, un nuevo hotel.
Un astronauta, no, un astrónomo.
Un astrónomo,
sí.
Un astrónomo.
Bueno, está relacionado.
No, lo mismo.
No, hombre, no lo mismo.
El astrónomo es un observador del cielo. El astronauta... vive el cielo.
Vive.
Sí, pero bueno, todo está relacionado con el cielo, las estrellas, los planetas.
Es verdad.
El caso es que efectivamente hay un hotel, el Portal Nous en Mallorca, de la cadena Iberostar,
ajá,
que acaba de inaugurar, pues ahí el que vaya, se acerque hasta ahí, va a encontrar una suite totalmente ambientada que parece, es como si estuvieras durmiendo en un planetario. O sea, tú estás, pues eso, puedes dormir bajo un cielo estrellado. Entonces vas a tener además todo tipo de material para, pues eso, observar las estrellas, un telescopio profesional, un plano celeste interactivo. O sea, también, y además, desde la terraza que tiene la suite, puedes aprender a ubicar dónde están los astros.
Uh-huh.
Y con este telescopio profesional. Pero es que además te puedes iniciar en la fotografía de los astros. ¿Por qué? Porque en la suite tienes una cámara especial para fotografiar astros y además te dan, está incluido en el precio los 60 minutos de formación, uh-huh, gratuita para poder fotografiar o hacer tus propias fotografías de astros. Fíjate, es que está fenomenal. Vamos,
bueno.
Es muy chulo. Bueno, hay que decir que se estrenará este verano, ¿eh? O sea, está ya todo preparado, pero en este verano ya tenemos ahí en el hotel Portal Nous en Mallorca de Iberostar esta suite chulísima, bueno, que se llama la suite del astrónomo.
Apuntarlo. ¿Tú qué le pedirías a esta habitación?
¿Yo qué le pediría?
Sí. Venga, si fueras, ¿qué le pedirías?
Yo le pediría...
que hubiera... ¿qué?
Que hubiera que...
un telescopio enorme.
Un telescopio enorme.
Enorme.
¿No?
No, pero ya lo tiene.
Vale. Pero no enorme.
Bueno,
de los
bien,
que
¿no?,
se ve todo.
Profesional, era para... profesional.
Os he metido en un lío. Era para hacer mi gracia. Yo pediría que no tuviera precios astronómicos.
¡Ah!
Bueno, hablando del espacio y de los vuelos, algún día... se harán todos, dicen, con energía solar, porque el primer vuelo de un avión con energía solar, pues ya ha sido una realidad, Lorena.
Sí, ha sido una realidad porque el pasado 6 de mayo el avión Solar Stratos pues realizó el primer vuelo de prueba durante 7 minutos por el oeste de Suiza y a baja altitud, a pesar de que este avión está diseñado para ascender hasta la estratosfera.
Caray,
ojo,
más de 20.000 metros por lo,
sí,
menos, ¿no?
Como mínimo. Uh-huh. La aeronave obtiene la energía del sol a través de 22 metros cuadrados de paneles solares que recubren sus alas y planos de cola y está previsto que el avión Solar ascienda hasta los 25.000 metros de altitud en la segunda mitad de este año, lo cual le llevará menos de 3 horas.
¿3 horas subir 25?
Sí, menos.
¿Menos?
Menos de 3 horas.
Caray.
Sí, sí. Una rapidez tremenda.
Bueno,
más que el avión supersónico este que nos contó,
¿sí?,
el otro día, Diego.
Ahora,
es verdad.
Sí, bueno, lo bueno de subir a la estratosfera, uh-huh, es que, por ejemplo, hacer un Madrid-Nueva York.
Sí.
Subes a la estratosfera y nada más llegar, empiezas a bajar y ya estás en Nueva York. O sea que esas 3 horas es toda, también todo el recorrido, ¿no?
Claro.
Pero de momento es un prototipo, ¿no?
Sí, ahora, de momento es un prototipo.
Sí, se están haciendo estas pruebas.
Se están
ahora,
haciendo pruebas,
no penséis que es como un jumbo y tal, sino más bien es como un... un aeroplano, un ultraligero, ¿no? Algo más, sí, como un...
No es un avión comercial,
Como un avión de estos de vuelo sin motor, ¿no?
Efectivamente. Ah, vale.
Que está todo cubierto de placas solares y efectivamente está dando unos buenos resultados, buenísimos resultados para que luego se lleve a la aviación comercial. Bueno, bueno, vamos a ver qué...
A ver qué ocurre.
¿Qué ocurre
con esta aeronave?
Ciencia ficción. Podemos ir a la estratosfera, como hemos visto en este avión, o también a lo más hondo del mar, o al menos a casi casi 4.000 metros, ¿eh? 25.000 para arriba con el avión solar.
Y ahora para abajo.
Y 4.000 metros de profundidad, que es donde descansa el Titanic.
Eso es, Titanic. Claro, porque ¿qué hay a casi 4.000
metros? No pasa
metros
de moda el Titanic.
No, nunca, para
jamás,
nada, además.
Mira, mira que hace ya más de 100 años, ¿verdad?, sí, sí, que naufragó. Pues ahí estamos, pues efectivamente, a partir del año 2018 ya, o sea, habrá que esperar un poquito este año, pero ya en el 2018 se van a organizar expediciones para poder navegar y sobre la cubierta del buque, o sea, ir viendo todo el Titanic. Que
o
está,
sea, bajar a 4.000
bajar
metros.
Bajar a 4.000 metros, vale. Efectivamente, bajar a 4.000 metros.
Los buceadores expertos están haciendo palmas.
Vamos,
¿eh?, con esta...
De hecho,
sí,
de hecho
es...
bueno, no se bucea, se
no,
baja
claro,
en una,
claro,
en una cápsula,
en
un
se va a bajar,
claro,
en un submarino construido con fibra de carbono y titanio. Y entonces ahí, pues ya os digo, se va a poder deslizar uno por la cubierta del Titanic, ver todos esos restos que además, bueno, pues todos recordamos con la película famosa de hace unos años. Eso sí, van a ser en cada expedición, solo pueden ir en ese submarino 9 viajeros, ¿vale? O sea, es un submarino pequeñito. Se va a salir, sí se sabe ya que se va a salir o se embarcarán en el puerto canadiense de St. John's, en la isla de Terranova, pero aún no se sabe todavía dónde se realizará la inmersión. Lo que sí se sabe es que ir preparando... unos 100...
Precios astronómicos,
no
avisales.
Precios vamos. Avisales. Unos 100.000 euros de nada.
Nada más y nada menos.
Unos 100.000 euros de nada.
O sea, que estarás en la playa ahí tumbadito y llegará pues un currito y te dirá, ¿quiere usted hacer una excursión en submarino?
Venga.
Y dirás, ah, sí, sí, ¿dónde?
Y encima a ver el Titanic.
A ver el Titanic.
Venga.
100.000 euros.
100.000 euros,
nada,
así, para empezar.
Bueno,
para
pues
hablar.
El que quiera.
Son 8 días, eso sí, ¿eh? No sé a cuánto sale el día, pero son 8 días de viaje, porque además incluye también 3 días de buceo. En fin, o sea que, vale, que bueno.
Oye, ya que subimos a la estratosfera según Lorena y bajamos al fondo del mar según tú, Pilar, ¿qué pasa si nos quedamos en tierra en este tren que yo veo que tiene una pinta maravillosa, que es el tren del peregrino, ¿no?
Sí, además...
¿Para qué irnos tan lejos? Vamos a quedarnos aquí.
Pues lleva razón, pues lleva razón. Además es que ya están a la venta los billetes para el tren del peregrino que saldrá de Madrid rumbo a Santiago de Compostela los días 3, 10, 17 y 24 de agosto, o sea, dentro de nada.
O sea, en el mes de agosto hay un tren especial que es el tren del peregrino Madrid-Santiago de Compostela.
¡Qué bonito!
Efectivamente.
Precioso.
Además es que es la tercera edición de este tren que cubrirá durante 4 días y 5 noches la ruta Madrid-Vigo-Pontevedra, Villa García de Aurosa, Santiago de Compostela, Madrid, atravesando localidades que forman parte del conocido como el Camino Portugués, que se incorpora este año al recorrido como una novedad.
Sí, sí.
Durante el trayecto, los viajeros que lo deseen podrán realizar varias etapas del camino a pie o en bicicleta. De hecho, se permite una bicicleta por viajero y hasta 10 bicicletas por tren para conseguir la Compostela.
Uh-huh.
De hecho, este tren también contempla 3 etapas con las que se suman los 100 kilómetros necesarios que les permitirán hacerse con este documento de la Compostela. Y un dato importante es que la organización trasladará a los viajeros en autobús desde la estación en la que se haya detenido el tren hasta el punto en el que se inicia la etapa. Y bueno, los billetes que pueden comprarse desde 625 euros por persona en compartimiento doble, uh-huh, y bueno, incluye alojamiento en cabina de gran clase, con baño incluido, desayuno continental todas las mañanas, excursiones,
vamos,
todo tipo de actividades.
Eso te iba
sí,
a decir,
parecido,
¿no?
¿Eh? Me estaba recordando a mí, sí, a eso, sí, sí. ¿Sí?
Muy
justo
bien. Oye, un viaje chulo, ¿no?
Muy chulo, sí.
Dicen que viajar en tren así, como está contando Lorena, es como hacer un crucero, ¿no? Estás
sí,
ahí
sí,
con
pero...
tu camarote, va parando el tren, vas haciendo
sí,
excursiones. Qué bonito. 4 días, Madrid, Santiago y Compostela, 4 días. Mira,
sí. Además, relaja, ¿no?, viendo el paisaje.
Bueno, el
con las las maletas cargando, sin las maletas. Claro. Eso me encanta de los cruceros.
Nos quedamos con esta opción. Oye, hemos viajado arriba, abajo
y en medio.
Sí, sí, sí.
Y para adentro.
Para adentro, venga.
Por avión, por tren, por todo.
Bueno, nos vamos un minuto solo a la publicidad y no os vayáis, que hay escaparate. Hoy empezamos ya con el escaparate de viajes, que viene ahí las vacaciones de
verano.
Así que los amigos de Logitravel nos harán viajar con sus ofertas.
Hay que empezar a dar ideas.
Papel y lápiz, amigos, para tomar nota como dices muy bien, Pilar, de ideas y también de precios.
Y a soñar dónde vamos.
Así que a la vuelta de publicidad empezaremos con ese escaparate, así que ir tomando nota que nos vamos de viaje con Logitravel.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bien, bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, lo prometido es deuda. ¿Ya habéis cogido papel y lápiz? Pues empezamos con ese escaparate de Logitravel para este verano. Bueno, a ver, vamos a hacérselo fácil a los oyentes, porque podemos hablar de circuitos por Asia, de combinados por Tailandia, rutas en coche por Sicilia, que son muy recomendables. Ojo, que Sicilia es una isla maravillosa. Por supuesto, cruceros por el Mediterráneo. Oye, también coger un avión y un hotel.
Y a descansar.
Y a su aire,
o a viajar,
¿no?
Claro, efectivamente, cada uno que
cerquita,
haga...
¿no? Bueno, todas estas propuestas e ideas nos las han ofrecido y nos las han mandado nuestros amigos de Logitravel. A ver, cualquier opción seguro que es interesante, de larga distancia, de media o de corta, ¿no? Tú, por ejemplo, Pilar, ¿qué?
Pues mira, yo voy a recomendar.
¿Dónde te apuntarías?
Yo voy a recomendar algo que me apuntaría, que seguro que muchos de nuestros oyentes han soñado alguna vez con descubrir ese país del sol naciente, ese Japón.
Japón, que mira lo que ha dicho Rafael Gallego, está de moda.
Está de moda, además acaba de abrir oficina de turismo Japón en Madrid. Claro, pues efectivamente, pues Logitravel nos ofrece un viaje de 14 días, recorriendo Tokio, Kioto, Hiroshima y Takayama. Y bueno, pues por ejemplo, fijaros, podréis ver pues un combate de sumo, pues también relajaros en las piscinas onsen, que son piscinas de agua caliente al aire libre, en fin. Pues, ¿qué vamos a decir?
Turismo de salud.
Sí.
Turismo termal.
Un espectáculo de geishas en Kioto. En fin, ya digo, Japón, ¿quién no le atrae Japón? Pues las salidas, lo que nos ofrece Logitravel es un viaje, ya digo, de 14 días, saliendo desde Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Barcelona, Santiago de Compostela y Mallorca. Vamos, ¿dónde elegir?
Vamos.
Tenemos.
Más de media España.
Más de media España. Pues eso, un viaje de 14 días desde 2.095 euros.
Bueno, ya apuntaros ahí. Uno de los viajes grandes para este verano, una idea que es Japón.
Hombre.
Y tenéis que calcular que desde 2.095 euros...
14 días, ojo.
Podéis disfrutar 14 días del país del sol naciente. Eso, qué bonito.
Qué maravilla.
Qué ganas.
Del
qué ganas.
Sol naciente. Pues seguimos por Asia, ¿no? Yo seguro que te has apuntado ahí a Tailandia.
Hombre, destino estrella también. En unos combinados por Tailandia de 9 días. Uh-huh. Os invitamos, pues bueno, a disfrutar de una combinación perfecta entre cultura, ocio y relax. Una experiencia única con paisajes de ensueño. Una visita obligatoria durante vuestra estancia en Bangkok es el mercado flotante.
Hombre, el mercado flotante.
Eso no puede faltar.
Sí, sí, qué chulo, qué chulo.
A ver, esto es un combinado entre Bangkok y Phuket, ¿no?
Sí,
o sea,
porque...
que 9 días que vas a la capital Bangkok, estás ahí disfrutando y luego te relajas en Phuket, que es una isla con playas paradisíacas.
Vamos, espectacular.
Vale, en Bangkok una recomendación es el mercado flotante.
El mercado flotante, además.
Acierto total.
¿Os apetecería además asistir a una cena crucero por el río Chao Phraya, disfrutando de unas vistas inmejorables?
Me apunto.
Pues si visitáis Phuket, prepararos para quedaros boquiabiertos con las islas Phi Phi, uno de los espacios protegidos más bellos de Tailandia.
Me los voy a contar dos cosas. Recomendable la cena en los barcos que van por el Chao Phraya, que es el río que cruza Bangkok.
Sí.
O sea, Bangkok está todo construido alrededor del río, ¿no? Bueno, pues vais a ver por la noche, sobre todo, unos templos todos iluminados, todos los templos que están en la orilla del río, totalmente iluminados. El barquito va muy despacito, la cena a bordo es con música tailandesa, con bailes exóticos y tal, y merece muchísimo la pena. No vais a cenar. ¿Por qué? Porque vais a estar con el móvil todo el tiempo sacando fotos y sacando vídeos,
claro.
¿No? Vais a ver. Y luego, lo que tú dices de Phi Phi Island es algo extraordinario y además son muy famosas. Yo tengo que decir que el único tiburón ballena que he visto en mi vida y he estado buceando en muchos mares por el mundo, ha sido en Phi Phi Island. Fue espectacular.
¿Ah, sí? ¿Espectacular?
Sí, sí. El único que he visto, que he tenido la suerte de ver, fue precisamente en Phi Phi Island. Y además es una zona de buceo magnífica para los amantes del submarinismo.
Y además simplemente con snorkel, o sea, ya ves un montón de peces coloridos. Es una maravilla.
Totalmente.
Una maravilla.
Y bueno, decimos las salidas,
sí,
a
claro,
los oyentes.
Por supuesto.
Las salidas son desde Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Barcelona, Santiago de Compostela, Mallorca y Gran Canaria.
Pero voy a decir una cosa que no he dicho. Desde media España.
Desde media España.
De más de media España.
Desde, decimos el precio, desde 825 euros.
Pues ya sabéis, otra idea, 825 euros, 9 días, y disfrutáis de Bangkok y de Phuket, un viaje a Tailandia fenomenal con Logitravel. A ver, el destino, yo digo, el producto estrella de todos los veranos, ¿no? El que dicen que se reserva con más anticipación de todos, en esa venta anticipada, que son los cruceros, ¿no? Para los que no quieran ahí complicarse la vida y arrancar un crucero desde España, que no hace falta irse muy lejos, pues el puerto ideal para disfrutar de un crucero, sin duda, es Barcelona, que es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Pues, por ejemplo, para que toméis nota, 8 días por el Mediterráneo, con Pullman Tour, con un ambiente 100% español a bordo y además con el sistema de todo incluido. Es decir, subes al barco y ya...
Y te despreocupas de todo.
El monedero no sabe dónde
que
está.
Que se me ha olvidado la cartera en casa. No te preocupes,
no pasa
si, si vas con Pullman Tour, ¿no?
Pues... No tienes problemas.
Pues puedes visitar Nápoles, Roma, Florencia, Pisa, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, tenéis que contar con precios desde 740 euros, que es el precio final por pasajero en cabinas o en camarotes de ocupación doble. Ojo que en este precio ya están incluidas las tasas de embarque. Solo tienes que pagar desde 740 euros y puedes disfrutar el mes de junio, por ejemplo, de este crucero por el Mediterráneo con Pullman Tour. También hay que deciros que MSC Cruceros inaugura desde Barcelona, yo diría que el barco más nuevo de todos los que van a navegar por el Mediterráneo, que es el MSC Meraviglia, un exclusivo espectáculo con el Circo del Sol dentro.
Fíjate,
o sea,
bonito,
que vas a disfrutar
increíble.
Del barco, del crucero, de todo
y
un viaje.
Espectáculo.
Y por las noches el Circo del Sol, del Cirque du Soleil, hará los espectaculares espectáculos. En ese teatro, tenéis que ver el teatro del MSC Meraviglia, es algo espectacular, mucho más grande que muchos teatros de muchas ciudades, ¿no? Bueno, pues desde Barcelona, 8 días, podéis visitar en este barco Génova, Nápoles, Sicilia, Malta incluso, que
qué
es muy bonito. Y la oferta para el mes de julio, por ejemplo, es desde 1.189 euros, también precio final, ya con las tasas de embarque y, por supuesto, en camarote doble. Oye, ¿que te quieres ir a los fiordos?
Hombre, un clásico de cruceros.
Súper recomendable. Una semana al bordo del Costa Fabulosa, con vuelos ya incluidos, traslados y todo, 1.079 euros como precio final. Y otro crucero que recomendamos también es el del Caribe y Cuba. Fíjate,
claro.
Mediterráneo o fiordos. Ah, caray, me voy al Caribe visitando Cuba con 2 noches a bordo en La Habana incluso. El barco para en La Habana. Atraca en La Habana y estáis 2 días en La Habana. Y desde 949 euros podéis disfrutar también con Logitravel de un crucero este verano por el Caribe. La emoción me embarga.
Planazo, planazo.
Con estas ofertas es normal que nos pase esto.
A ver, ¿qué más?
Bueno, pues vuelo más hotel,
venga,
¿no?
La última.
Pues, vuelo más hotel por
un
las
viaje
islas,
más tranquilito, ¿no?
Sí, por las Islas Canarias y por Mallorca. Para los amantes de las Islas Canarias, uh-huh, tenemos una oferta con salidas en junio. Vuelo más hotel 7 noches con desayuno en un hotel de 4 estrellas en el Puerto de la Cruz desde 226
oy,
euros.
Oye, a ver.
Vuelo
esto
más
sí que es un
hotel.
Planazo.
Vuelo más hotel.
Vuelo no, más hotel.
226 euros.
Y 7 noches de hotel, 226 euros.
Sí.
Madre mía.
Es que los de Logi Travel están que lo tiran.
Bueno,
¿eh?
Y sí, y eso, pues en un hotel de 4 estrellas, además.
De 4 estrellas.
Oye, y Mallorca también, ¿no?
Mallorca también, uh-huh, es otra de nuestras joyas del Mediterráneo. ¿Y qué os parecería 7 noches en todo incluido en un hotel 3 estrellas, vuelo más hotel con salida en septiembre desde 423 euros?
Bueno, fíjate, hemos dado precios para junio, precios para julio, ahora para septiembre, ¿no? El planazo del verano. Oye, y hay una isla en el Mediterráneo que es Sicilia.
Yo no me quiero ir sin efectivamente recomendar a nuestros oyentes Sicilia, ese planazo, esa isla que merece mucho la pena. Y además, para todos aquellos que son muy de, mira, no, a mí no me organices, yo quiero ir a mi aire y quiero hacer mi ruta como yo quiera, pues nada, pues Logi Travel nos propone efectivamente la opción de ir a vuestro aire, de iros a Sicilia y cogeros un coche, os pone allí el coche, os da un mapa maravilloso para que os hagáis una ruta. Pues por ejemplo, ellos nos
y
proponen,
os diseñan ya la ruta,
ellos
y todo,
nos
si
proponen
queréis, ¿no?
Efectivamente desde Palermo a Cefalú, ¿vale? Que es las más conocidas. Pasas por muchos sitios, por Agrigento, Siracusa, Catania, Taormina.
Taormina.
Sí, vamos, Taormina es
no os lo perdáis,
un
amigos.
Imprescindible. Uh-huh. En fin, ¿y las salidas que tenéis? Pues desde Madrid, Sevilla y Barcelona. Y todo esto desde 345 euros.
O sea, cogéis este verano y decís, vamos a ver, voy a Logi Travel. Me cojo un avión y un coche.
Eso es.
¿Vale? Y luego ya Logi Travel te da una guía para que tú te reserves los hoteles que
quieras.
Te recomienda una ruta, y si te dejas aconsejar,
claro,
pues por 345 euros tienes el avión y el coche durante una semana y te recorres ahí la isla.
Sí.
Fabulosamente.
Vamos.
Bueno.
De todos modos, si os parece, podemos recordarle a los oyentes, si también les interesan otro tipo de ofertas, que se metan en www.logitravel.com.
Vale, pues logitravel.com, y ahí tenéis esto que os he dicho y...
Y mucho más.
Mucho
sí,
más.
Vamos, inmensidad.
De todos los colores.
Muchas ofertas.
Viajes de todos los colores. Oye, antes hemos hablado de tecnologías, ¿no? Está el Instituto Tecnológico Hotelero, que siempre está ahí viendo a ver qué innovación necesita y qué necesitan los hoteleros, pues para dar mejor servicio, para incluso gestionar mejor los hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar con el Instituto Tecnológico Hotelero porque nos van a contar algo muy curioso que no sabemos y que pasa desapercibido, que es la cantidad de hackers y de ataques cibernéticos que reciben las empresas españolas y los hoteles y las cadenas hoteleras, ¿eh? Parece que hay gente que se entretiene en fastidiar las webs y entrar en los sistemas de gestión, sobre todo de hoteles, ¿no? Entonces, ahí el Instituto Tecnológico Hotelero se ha dado cuenta de esto. 34.000, ¿eh? 34.000 denuncias en solo un año, sí, de ataques cibernéticos.
Es impresionante
al sector,
las cifras.
Al sector
Hombre,
turístico.
Es que si alguien tiene un banco de datos inmenso son los hoteles.
Claro, por
peligros,
eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar con el instituto y que nos diga a ver cómo protegen todos estos datos.
Para buena parte de las empresas relacionadas con el turismo y el sector hotelero, las amenazas y ciberataques son una realidad demasiado frecuente. Por eso el Instituto Tecnológico Hotelero, consciente de este fenómeno y cumpliendo con su misión como promotor de la innovación en el sector, celebra por primera vez una serie de jornadas de seguridad digital para el sector hotelero. Hoy en Paralelo 20 evitamos que los ciberdelincuentes continúen aumentando en el sector junto a Patricia Miralles, responsable del área de innovación del Instituto Tecnológico Hotelero ITH.
Efectivamente, como dice Lorena, ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero y su principal misión, entre muchas, es la de impulsar las innovaciones, ¿no? Innovaciones que hagan que un hotel funcione mejor, o casi casi lo más importante, que los huéspedes tengan más confort y sientan ahí la mejora de los servicios. Y una de estas innovaciones también es evitar lo que tú dices, los ataques cibernéticos a las empresas y en este caso a los hoteles, porque no pensamos mucho en ello en el día a día, pero el año pasado se registraron 34.000 incidentes relacionados con ataques de hackers a diferentes empresas, entre ellas, por supuesto, a las cadenas hoteleras. Patricia, bienvenida, amiga, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, oye, ¿qué busca la gente en estos ataques, Patricia? ¿Por qué se hacen estos ataques? Un poco decía Pilar que a lo mejor para robar bases de datos, ¿no? Pero ¿habéis detectado un poco por qué hay tantos ataques y uno de ellos es el sector hotelero?
Pues mira, al final el hecho de que el sector turístico y en concreto el sector hotelero pues sea un sector interesante para este tipo de delincuentes, pues es ¿por qué? Porque al final no deja de ser un sector que está en continuo crecimiento en estos últimos años. Lo que has comentado, utiliza y maneja una serie de información que puede ser sensible y eso hace que sea valiosa e interesante para los ciberdelincuentes, tanto datos a nivel personal de los clientes como temas financieros o de inversión, y luego también el gran volumen de datos que se están manejando.
Caray, es cierto, ¿no? Pero fíjate que cuando hablamos de ataques así de hacker, ataques cibernéticos, pues pensamos que hay 1, 2, 3, 34.000 incidentes denunciados. Esto es muchísimo.
Que son demasiados, sí.
Patricia,
sí.
Es mucho esto.
Sí, son los que se denuncian lo que se llama o lo que clasifica INCIDE, que es el Observatorio Nacional de Ciberdelincuencia que tiene el Ministerio, son los declarados a infraestructuras no críticas, es decir, aquellos elementos, empresas, edificios y tal, que no son considerados críticos entre ellos, el sector turístico. Lo que sí que es verdad que nosotros, aunque sabemos que es un problema que existe, aún es incipiente. Es decir, igual que en las cadenas hoteleras americanas, sí que es verdad que ya empiezan a tener, a lo mejor, ataques mucho más fuertes, aquí en España aún no hay ese nivel de intensidad.
Fíjate, pero fíjate lo que dice Patricia, 34.000 incidentes en empresas que consideran no críticas, claro. Estamos hablando que lo crítico sería entrar las webs del ejército, sistemas de gestión del gobierno, de defensa, de economía y tal esto, ¿no? O sea que, bueno, curioso, ¿no? Fíjate que, me parece un acierto que el Instituto Tecnológico Hotelero haya tenido que incluso hacer unas jornadas, ¿no?, para explicar esto y para convencer a los hoteleros,
claro,
que hay que protegerse, ¿no? ¿En qué consisten estas jornadas, Patricia?
Pues mira, estas jornadas, como habéis comentado, vienen al hilo de que las empresas cada vez se están digitalizando más, se están utilizando cada vez más tecnologías, tanto para sus procesos internos como para conectar con su cliente y desarrollar nuevos servicios. Entonces, al final, como habéis comentado al inicio, la misión de ITH es promover el uso de estas tecnologías, incorporar nuevas innovaciones, y por eso también es nuestra responsabilidad ayudar al sector a conocer cuáles pueden ser estas nuevas amenazas que se van a encontrar y ayudarles en esa formación, en esa sensibilización de todo su personal y también darles herramientas, soluciones que les puedan ayudar a prevenir o, en caso de que tengan algún ataque, pues de controlar o mitigar las consecuencias que pueda tener.
Claro, el instituto se focaliza más a los hoteleros, ¿no? Pero atacar a los hoteleros es como atacar al turismo en general, ¿no? La mayor industria de este país, es decir, que tiene su,
claro,
su gravedad, ¿no? Y además afecta mucho a la imagen, me imagino.
Sí, no, y la reputación, me imagino, ¿no? De las empresas, y es importante lo que dices, ¿no? Que ellos sepan qué protocolo seguir o qué medidas, ¿no? Me imagino que les dais formación, le contactáis con expertos en estas jornadas en la materia para que sepan...
¿Cómo lo vais a montar, Patricia?
Pues la idea es, en estas jornadas, ¿vale? Vamos a plantear cuáles pueden ser las amenazas principales que se van a encontrar, sobre todo lo vamos a enfocar desde cuatro principales áreas, como es en la parte de infraestructuras, toda la parte que es ataques pues a servidores, todas las conexiones que tienen con proveedores terceros para intercambios de información, todo lo que viene también por la parte de dispositivos, pues estos ordenadores, las tablets, el tema de las cerraduras, las impresoras, esas cosas que uno no tiene en cuenta pero que puede llevar información o puede llevar algún virus. Luego la parte de transacciones, al final el sector hotelero, el sector turístico en su conjunto, utiliza mucho el e-commerce y entonces pues tienes que tener esa seguridad de que realmente estás haciendo transacciones con el hotel.
Y ya no solo eso, sino también lo importante, ¿no?, que es la implicación de todo el personal del hotel, ¿no?, en la seguridad digital en general, ¿no?
Claro, esto no es del director de tecnología solo, sino que esto es una concienciación de las diferentes áreas que tiene en la operativa de un hotel y que todos sepan cuáles pueden ser esas medidas de prevención que pueden llevar a cabo, que hay muchas y muy sencillas, y luego sí que es verdad que en caso de que hubiera algún problema, pues sí que tener esos protocolos y esas medidas detectadas donde cada uno sepa lo que debe hacer. Pero sí es un ámbito más general, es decir, abarca todo a todo el hotel en su conjunto, aunque sí que es verdad que hay responsables más directos.
Claro, perdona,
Pilar. Perdona, Lorena, iba a decir que estáis preparando 3 jornadas concretamente, ¿no?, para este año.
Sí, este año hemos preparado 3, empezamos la primera el 13 de junio en Barcelona, luego continuaremos con Benidorm y Madrid.
Bueno, y son abiertas, es decir, cualquier hotelero, cualquier empresario puede acudir a ellas o acude por invitación, ¿cómo la organizamos?
No, las hacemos de manera abierta para el sector hotelero, los hacemos en colaboración con nuestras asociaciones hoteleras locales, porque son quienes están más en contacto directo con los hoteles de allí, pero sí están abiertas a todo el sector porque creemos que esto es algo que todos deben conocer, tanto grandes como pequeños.
Sin duda alguna, Patricia, por eso te hemos traído, ¿no?, porque en cuanto leímos la noticia nos pareció muy interesante, ¿no? Y es algo que en lo que nunca pensamos, ¿no? Siempre estamos pensando en los servicios, en las comidas, en las camas, en la música.
Sí, pero no pensamos.
Que sigamos así, pensando que todo
sí,
es
bueno, claro.
Pero que tengamos la seguridad de que hay alguien que detrás lo esté salvaguardando.
Oye, mira, pues si desde aquí algún hotelero que nos esté escuchando se anima a ir, pues mira, nos sentimos más que, más que encantados.
Para mayor información de todo esto.
Para mayor información, www.ithotelero.com.
Bueno, pues ahí estamos. Patricia, ¿algo más que añadir a estas jornadas?
Nada, a vosotros agradeceros esta labor de difusión, que creemos que es muy importante ir sensibilizando poco a poco, sobre todo ahora que no es un problema.
Efectivamente, claro. Mejor prevenir
que tener
curar.
Que curar. Efectivamente.
Muy bien, Patricia, muchísimas gracias. Ya sabes que nos tienes aquí para cualquier novedad que saquéis, cualquier noticia interesante que creéis que debamos dar. Nuestros micros están abiertos para vosotros, por supuesto que sí, para los expertos.
Un placer estar aquí con vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Un saludo. Chao, chao.
Gracias. Adiós.
Qué importante, ¿no?
Sí, además lo que tú decías, no lo piensas. No
lo piensas, no lo piensas. Pero claro, es verdad que cada vez todo está más automatizado, ¿no?
Claro.
Tú ya abres las puertas de los hoteles con una simple tarjeta, que además esa tarjeta tiene tu nombre,
tu
identificación, ¿no?
Todos tus datos.
Bueno, a lo mejor no todos los datos, pero sí, hay tu identificación y una base de datos, ¿no?, con todos los clientes y tal.
Bueno, pero confiamos que gracias a este tipo de jornadas
claro que
cada
sí.
vez estemos más seguros y no nos tenemos que preocupar por
eso
nada.
Eso es lo más importante. Bueno, ¿sabéis una cosita?
A ver, cuéntanos.
A ver,
¿sabéis qué dicen?
Ilústranos.
¿Sabéis qué dicen? Que Madrid es la ciudad donde más fiestas ahí por la noche, donde lo pasamos mejor, donde nos divertimos más.
No lo había pensado nunca.
No, tampoco, pero no me extraña.
No me extraña.
Pero no me extraña.
Donde más juerga nos corremos. Sí, sí, está considerada, vamos, de Europa, yo diría.
No
que
lo
de,
decimos nosotros,
que
¿no?
Del
no,
mundo,
avala un estudio.
Que del mundo, que Madrid es de las ciudades, si no la más, que yo digo que es la más, con más ambiente nocturno y con más fiestas y donde mejor te lo puedes pasar.
Y la más friendly, la más
sociable. Sí, también.
¿Qué
también.
Es lo que hemos hecho? Hemos ido nosotros a la calle. Ya sabéis que tenemos una sección que se llama La Calle Habla. Cámara al hombro. Nos metemos en la calle con una periodista y entrevistamos a la gente. A ver si esto lo sabe o si están de acuerdo con este estudio que se ha hecho de que dicen que Madrid es la ciudad más divertida del mundo mundial, ¿no? Así es La Calle Habla, que ahora la escucháis, pero si os metéis en la página web de paralelo20.com a partir del lunes, donde colgamos el programa del sábado y el de mañana domingo, también vais a poder ver este vídeo que hemos grabado entrevistando a la gente por la calle y contestando así. Pero aquí escuchamos el audio. Así empieza La Calle Habla.
Yeah, yeah, hey. Un reciente estudio señala a Madrid como la capital número uno en la categoría Any Excuse to Party, es decir, la ciudad favorita para salir de fiesta. ¿Qué opinan los viajeros o madrileños de este tema?
Creo que siempre acertarán en respecto a la fiesta, todo lo que se hace en Madrid. Madrid no duerme, ¿cómo se dice?
Yo creo que sí, que también están otras ciudades y la verdad que es aquí donde más ambiente he visto yo.
Lo importante es que la edad que tengas vas a encontrar la fiesta que busques.
Puede ser. Están en otros sitios que la fiesta es un poco, sobre todo, más barata.
¿Y algún turista extranjero que viene a Madrid, dónde le recomendarías para salir de fiesta o pasárselo bien?
Para salir de fiesta, hombre, yo creo que sobre todo por el centro de Madrid, que es donde más ambientecillo hay, o por la calle Orense.
Pues a mí me gusta salir por aquí, por el centro, me gusta ir con mis amigos a las terrazas.
Nosotros salimos mucho por Malasaña. Sí, Malasaña es barato y tiene mucho ritmo. Sí.
Y también Madrid ha sido elegida entre los primeros puestos como una de las ciudades más sociables o mejores para hacer amigos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí. Madrid es una ciudad totalmente friendly.
No sé, sí, puede ser.
Bueno, en general España es así. Yo he vivido en varios países y España por lo general es un lugar donde la gente es amable.
Sí, yo, vamos, soy de Madrid y ¿qué te voy a decir?
Somos sociables, ¿no?
Totalmente.
Vamos, que nos vamos de fiesta y además hacemos amigos.
Sí, ¿eh? Sí. Pues completo,
es que los
completo.
Madrileños somos así.
Eso es muy importante para el turismo, que la gente se sienta feliz en Madrid y aumente las visitas.
Pero claro, a mí hay una cosa que me ha gustado, que ha dicho uno de los que le hemos preguntado, que en general España es así.
En general
es
así.
Amigable.
Es verdad, amigo.
Es cierto.
Mira, hemos hablado de Madrid, ya sabéis que para el Oventi Radio Marca es nacional, ¿eh?
Claro.
Podríamos hablar de cualquier ciudad. Y seguro que iría por los mismos parámetros, ¿no? De diversión y de friendly, ¿no? De amistosidad con los pueblos de españoles y de todas las ciudades, ¿no? Pero bueno, hemos elegido Madrid porque precisamente
el estudio
dice que Madrid es la capital más friendly y además la capital con más posibilidades de divertirte bien y sanamente.
Y para todas las edades, que también lo comentaban.
Sí, y para todo tipo de ambiente.
Pues el aplauso del día, ¿no? Para Madrid, ¿por qué no?
Y además está de fiesta.
Y además que está de fiesta. Mañana... San Isidro,
bueno,
Labrador,
el lunes.
Ay, es que
ya no
es tan largo el fin de semana. Enhorabuena, Madrid.
Sí,
claro,
enhorabuena.
Que sí, claro que sí. Bueno, chicas, a ver, ya, tren de aterrizaje, hace
venga.
Tiempo que no...
Yo siempre lo intento
y me sale como una olla express.
Venga, sacar el tren de aterrizaje, chicas.
Es que tengo el oído un poco...
No tengo ni idea de cómo se hace el tren de aterrizaje.
Raquel, a ver si encuentras... No hoy, porque te complicaríamos la vida, ¿eh? Un sonido de tren de aterrizaje por ahí.
Es que es complicado imitarlo, ¿eh?
Llegando a nuestra pista de aterrizaje ya, porque el fin del programa. Mañana estamos aquí a las 9 de la mañana. Mañana vamos a hablar de enoturismo.
Sí, está de enhorabuena el enoturismo.
¿Esto qué significa? Que nos vamos de vinos.
Hombre,
de ruta por bodegas, museos.
Mira, ¿no? ¿Cómo ha subido, ¿eh? Un 21% más que el año pasado.
Está de enhorabuena, sí.
De visitantes y de... Vamos a ver si son más los extranjeros o los españoles los que hacen estas rutas de vino, que nos vamos a sorprender, ¿eh? Porque... casi es un producto que ha nacido más fuera de España que dentro de España.
Eso es verdad.
Como
sí,
producto
verdad.
Turístico. Uh-huh. También volaremos a un grandísimo país, Argentina, de la mano de Aerolíneas Argentina. Ya veréis la cantidad de rutas nuevas que ha abierto Aerolíneas y para este... A ver...
Mira,
¿eso qué es? Eso es un despegue.
Eso
es un aterrizaje.
Es un aterrizaje.
Bien.
Pues date prisa, que estamos ya... Date prisa.
Las ruedas están tocando ya pista.
Bueno, os contaremos alguna que otra curiosidad. Por ejemplo...
Por ejemplo,
¿sabéis que hay un telesférico? Ya sabéis que los teleféricos son muy apreciados y es una atracción también turística. Pues bien, los hay que se han construido sobre volcanes.
Sí.
Sobre volcanes activos.
Uh-huh.
Uy, no sé yo.
Madre mía.
¡Qué miedo! No apto para los que tengan vértigo, ¿eh?
Y incluso algunos teleféricos no están pensados solo para como atracción turística, sino que algunos solucionan los tráficos. El tráfico de las ciudades, los atascos, también la gente deja los coches y coge un teleférico para ir a trabajar. Así que...
Y los hay hasta descapotables.
Hablaremos de teleféricos mañana y os sorprenderéis de esto que parece que lo tienen las ciudades ahí, pero que podemos disfrutar de unos paisajes extraordinarios en muchos sitios del mundo y, por supuesto, incluso naturales y no solo de ciudades, ¿no? O sea, nos vamos a sorprender. Bueno, de momento, bye.
Eso, de momento, hasta mañana, que disfruten el sábado.
Hasta mañana a las 9 de la mañana aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Adiós.